Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, anímate a cruzar la frontera.
Marcelo Bucosi, Un mar de luto, Lorca, El género en disputa, Pájaros que anidan en cualquier parte, Chacabuco, Teatro italiano, 50 años como actor, Ventarrón, La barraca, Poesía de Belgrano, Anteojos, Apendicitis, Pluf, El fantasmita.
Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero invitarlos, en realidad, a hacer un puente. Nos encanta hablar con actores, con dramaturgos, con directores, y se viene la segunda temporada. A mí me parece sensacional cuando hablamos con actores o personas vinculadas a determinada obra que repiten temporada. Eso significa que les fue bien, que se dio esa alquimia intragrupo, que la recepcionó bien la gente, como en este caso, que vamos a hablar de Un mar de luto, que hace bastante conozco de la obra, por Paula Simkin, y también hablamos con Alfredo Martín, con su director, bueno, vamos, y que además la he escrito. Quiero hablar de Mar de Luto, que ustedes van a poder volver a disfrutar de esta obra a partir del domingo 3 de marzo a las 20 en el Portón de Sánchez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que queda en Sánchez de Bustamante 1034. Quiero saludarlo a uno de los protagonistas, a Marcelo Bucosi, que nos atiende un rato aquí en Universidad. Marcelo, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, un gusto.
Hola Damián, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Bueno, muy bien, acá estamos preparándonos para el reestreno, bueno, como decías, en la segunda temporada de Un mar de luto.
Contanos las diferencias entre un reestreno a un estreno.
Y bueno, primero que cuando pensamos en el proyecto de esta obra, era toda una aventura, porque la obra original es La casa de Bernarda Alba, texto de Federico García Lorca de 1936, que escribió para mujeres. Todo el elenco está escrito con personajes femeninos. Y nosotros nos animamos a hacer una propuesta que era a partir de una lectura de textos de Judith Butler, sobre que se llama El género en disputa, a partir de ese texto en realidad, donde, bueno, ¿por qué no varones hacer este texto de Lorca, ¿no? Ya se han hecho otras versiones, pero la idea nuestra no era hacer de mujeres, como se ha hecho en otras ocasiones, sino que somos varones atravesando esa situación dramática por la que atraviesan estos seres humanos, ¿no?
Bien.
Entonces,
bien.
Bueno, en el estreno fue, bueno, a ver, o nos tiran con tomates, o nos aceptan, y la verdad que la aceptación del público y de la crítica ha sido unánime y nos apoyaron muchísimo. Entonces, bueno, en este reestreno vamos como un poco más seguros en un campo, digamos, en un terreno, pero también, bueno, viendo qué va a pasar con el público en esta segunda temporada, ¿no?
Ahí nos contaste cómo fue, en todo caso, el proceso creativo.
El génesis, sí.
¿Cómo se dio la previa de ese proceso creativo? Porque hasta sentarse todos a tomar unos mates, a alguien se le ocurrió la idea fuerza, se le ocurrió a uno, ¿no?
En realidad, bueno, mira, esto viene de hace bastantes años, antes de un poco de que cambiara el paradigma del género. Alfredo y yo hace mucho, bueno, además de ser pareja y matrimonio en la vida, trabajamos juntos artísticamente también desde hace mucho tiempo, y en unas vacaciones había surgido la idea de hacerlo. Viste que en las vacaciones uno se relaja y tira proyectos para el año. Después, bueno, por distintas circunstancias o porque salieron otros proyectos, había quedado ahí medio en el tintero. Y el año pasado Alfredo escribió otra obra que se llama Si alguna vez te hace falta mi vida, que era es la historia de una actriz vieja que se refugia en un teatro independiente y resiste porque quiere terminar sus días ahí, y se hacían distintos fragmentos de clásicos, entre ellos La casa de Bernard Alba. Entonces cuando apareció este fragmento y la obra nuevamente, dijimos, ¿por qué no hacerlo? Retomar aquel proyecto. Y fue muy curioso porque cuando, bueno, empezamos a pensar en quiénes podrían formar parte del elenco, a diferencia de otras veces por ahí, a todos los que íbamos llamando, de entrada decían, sí, está buenísimo, nos prendemos, y la verdad que bueno, fue primera tirada de actores que fue la que conformó el equipo, ¿no? Y después, bueno, un equipo técnico y artístico muy grande que también enseguida se prendieron al proyecto.
Bien, estamos charlando con Marcelo Bucosi, con un disparador, con una excusa, y es que van a retomar esta obra, Un mar de luto, con la dirección y la dramaturgia de Alfredo Martín. Ahora le voy a pedir a Marcelo que repase en nombres propios este elenco y sí, todo el grupo técnico que él crea que vale la pena repasar. Van a reestrenar a partir del domingo 3 de marzo en el Portón de Sánchez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 20, los domingos a las 8 de la noche. El Portón de Sánchez queda en Sánchez de Bustamante, 1034, y sacan las entradas anticipadas por Alternativa Teatral. Marcelo, estamos hablando contigo, ya con Alfredo hablé por otras obras. Ajá, pasemos, si querés, el elenco.
Sí, claro. Bueno, este año, nosotros el año pasado íbamos los sábados a la noche, muy tarde, y este año por suerte pudimos cambiar y estamos los domingos a las 20, que es un horario mucho más accesible. Y entonces hubo actores que no podían estar este año y tenemos algunos cambios. Así que tenemos a Agustín Giganti, que hace la música en vivo. Después está Luis Cardoso, Oski Ferrero, Ariel Hall, Juan y Pascua, Gustavo Reverdito, Marcelo El Pelado Rodríguez, Miguel Ángel Villar y Juan Senco somos los actores. Y Daniel Topino. Y Rodrigo Audicio, perdón, que son también dos actores que se incorporaron este año. Bien. Después, la escenografía es de Ariel Bacaro, la iluminación de Ricardo Sica, el vestuario de Alejandro Mateo, Armando Schettini nos hizo todo el asesoramiento corporal, Estela Castronuovo fue una teórica que trabajó con nosotros todo, porque hubo toda una investigación teórica acerca del tema de género y de Lorca, y Pepa Luna, una actriz y cantante española que compuso la música de, hay un poema que ella lo hizo canción, una canción, una nana que se canta.
Bien.
Ese es todo el equipazo.
Algo contaste recién, cómo se dio el tema de pensar la obra, de proyectar la obra y finalmente de cristalizar esta obra, sí. Un mar de luto. ¿Qué nos podés contar más allá de esto que vos decías? Decís Lorca, decís La casa de Bernard Alba y bueno, vas dando algunos invitos, sí, al que conoce del mundo teatro. Sin spoilear demasiado, ¿nos contás, ajá, un poquito de qué va este, sí, Un mar de luto?
Sí, bueno, en realidad el texto de Federico García Lorca, de 1936, es una obra que él no pudo llegar a ver porque el franquismo lo asesina ese mismo año, así que nunca vio su puesta en escena. Recién la obra se estrena en 1945 acá en la Argentina por la compañía de Margarita Xirgu. Y la obra habla del autoritarismo y la represión. Bueno, él hacía una analogía de lo que se venía en la España tan oscura, ¿no? Entonces nosotros, al tomar este texto, quisimos despegarlo un poco de aquella aldea rural y de la España que planteaba Federico. Y bueno, y hablar de todos los autoritarismos y totalitarismos, porque Bernarda es la madre represora, que tiene 5 hijas, de las cuales una hija mayor es del primer matrimonio y se está por casar con Pepe el Romano, del que se habla todo el tiempo, el único hombre que no aparece en escena, pero se habla de él. Y después pasa que la hija menor también se enamora de Pepe el Romano y ahí se desata una serie de pasiones contenidas que Bernarda trata todo el tiempo de aplastar y de reprimir, cosa que resulta imposible, ¿no?
Muy bien. Muy bien. Estamos hablando con Marcelo Bucosi. Estamos charlando del reestreno de Un Mar de Luto. Van por la segunda temporada con cambio de día. Van a ir los domingos a las 8 de la noche a partir del domingo 3 de marzo en el Portón de Sánchez, que queda en Sánchez de Bustamante, 1034. Van a sacar las entradas ustedes por alternativa teatral.
Exactamente.
Así que, bueno, están con los preparativos para el reestreno.
Sí. El texto, bueno, quería aclarar, el texto sí. Está casi en un 90% respetado el texto de Lorca. Sí. Simplemente se sacó el tú con el que se habla en la obra original, para traerlo más a nuestros días. Y Alfredo Martín hizo la versión de quitar algunos, bueno, en una escena inicial Federico dice que entran 200 mujeres a hacer un rezo, entonces era como imposible poner 200 actores en teatro independiente que fueron reemplazados por dos vecinas. En
bien, este caso. Bien. Perfecto, perfecto. Bueno, igual no cambia.
No, el texto está. Y pasa algo muy interesante, que cuando el público empieza la obra, porque sí nos tratamos con los nombres de los personajes en femenino, entonces el público en los primeros 10 minutos por ahí le resulta extraño que esto, que hombres se estén nombrando como mujeres, pero después este fenómeno de distanciamiento que se crea hace que, por lo menos eso fue lo que tuvimos como devolución, hace que se aprecie mucho más el texto, ¿no? Con este distanciamiento de varones diciendo estos textos de mujeres.
Bien, bien. Marcelo, ¿qué más tiene proyectado este año? Si es que hay algo más, porque siempre lo charlo.
Alfredo está por estrenar otra obra en el espacio Ítaca, ¿sí? Una obra de Miriam Russo, que se llama Pájaros que anidan en cualquier parte, sí. Con la actuación de Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Y yo estoy en una versión que se va a hacer en La Plata, en el Teatro de la Comedia.
Ay, muy buena. La Plata.
Así que voy para el barrio. Sí. Una versión de Ray Lear que va a dirigir Luis Longhi. En la comedia a partir de mayo, 15 de mayo creo.
Sí, bueno, eso, sabés que el Teatro de la Comedia, el año pasado y el anteaño, primero hicieron una versión de Estéfano
Maravilloso. Exacto, sí, también, con Longhi. Sí,
no sé si la viste, pero era sensacional. Después estuvo un Otelo que hizo Juan Palomino.
Sí.
Y cerraron, bueno, hicieron un infantil en el Teatro de la Comedia y también cerraron con una obra, una comedia con Marcelo De Bellis.
Sí.
Con Belén Francese, con Gaby Almirón, que también estaba muy buena.
Tiene mucha actividad.
Ahora, qué bueno Ray Lear. ¿Sabés quién es? Mirá, sí. ¿Sabés quién es fanático? Y leí hace poco Ray Lear. Fanático de Ray Lear es el querido Alejandro Apo.
Mira vos. Siempre, casi nada.
Sí. Y siempre me queda esa relación con las hijas, ¿no? Es impresionante.
Ah, es maravilloso, la obra es maravillosa.
Esta versión de Longhi.
Sí, Maxi Guione hace el Rey Lear. Sí. A mí me tocó el Conde de Gloucester, que es el amigo del rey al que le arrancan los ojos. Sí. Un lindo personaje. Y sí, un elenco importante. No lo tengo ahora tan presente porque todavía no empezamos con los ensayos. Allá vamos a hacer función viernes, sábado y domingo. Allá
qué bueno esto. Eso es espectacular, porque aparte acerca al público. Vos sabés que la gente hacía cola 2 horas antes.
Sí, me dijeron. Sí, bueno. está muy bien. Bueno, y además que el gobierno de la provincia apoye al teatro, sobre todo en esta época, donde, bueno, ayer nos comentaron acá, por ejemplo, que la tertulia cerró, ya hay teatros que están cerrando por toda esta emergencia cultural a la que nos someten. Pero bueno, sobre todo en teatro independiente estamos acostumbrados a resistir, somos como las cucarachas, no podrán con nosotros.
Bien, está bueno, me gusta este mensaje, me gusta, por supuesto. Se viene entonces Un Mar de Luto y se viene Ray Lear para su vida profesional, hablando con Marcelo Bukowski. Marcelo, te propongo una retrospectiva y después te dejo con tu día. Me parece siempre atractivo contar dónde nació el vínculo con el arte así grande, ajá, el arte que puede tener cuando tenía, no sé, 4 jugando con plastilina, a los 8 jugando con poesía,
sí, o así fue.
Porque la maestra dijo que hay que hacer de San Martín en el colegio. ¿Cómo es la puerta que vos abriste para meterte en este universo?
Mira, yo soy de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, y a los 9 años, frente a mi casa había un teatro, el Teatro Italiano, un teatro precioso que ahora está reciclado y muy bello, y al que me ha tocado ir a actuar, por suerte. Y en ese teatro daban una obra infantil. Entonces mi mamá me dijo, ¿querés que te cruce? Para mi hermano le gustaba más ir al cine, y se fue al cine, y yo fui al teatro. Y cuando se prendieron, yo siempre usé anteojos, así que estaba muy cerquita del escenario, y se prendieron las luces, y fue un momento mágico, porque cuando volví de ahí de ver una obra que llamaba Pluf, el fantasmita, le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso que hacían ahí arriba. Me armé un teatrito en mi casa, o sea que nunca tuve crisis vocacional. y a los 14 años entré en un grupo de teatro allá en Chacabuco, que había 3 grupos de teatro independientes, y así que este año cumplo 50 años como actor, porque a partir de ese momento empecé a actuar y nunca más bajé del escenario, por suerte, gracias a la vida. Sí, sí. Así que, bueno, esos fueron mis comienzos, y amé el teatro desde chico y lo sigo haciendo.
La primera vez, Marcelo, que te subiste a un escenario y tenías que desarrollar un personaje, ya si crees, no sé, ponelo vos, la pregunta es, la primera vez que fue en una exposición de fin de año, o la primera vez que...
No, era este grupo...
No, pero la pregunta es, si te pasó lo que te iba a preguntar.
Ah, sí, no, la primera vez, mira, me acuerdo, que estuve frente al público, fue en el Jardín de Infantes, en la Salita Verde, que tengo una foto con un crisantemo en la mano agarrado de una compañerita, y me acuerdo el texto de esa poesía, yo tendría 4 o 5 años.
Bien. Y cuando actuaste, entre comillas no, de manera profesional.
Sí, el 28 de septiembre de 1974 fue el debut allá en Chacabuco, en una obra. Un guapo de 900, de Samuel Eichelbaum, hacía un personaje que se llamaba Ventarrón.
Ventarrón, como el tango.
Como el tango, exactamente.
Mira vos. ¿Y te acordaste de Plum, el fantasmita, o de la poesía de Beirano cuando estabas a punto de debutar profesionalmente?
Sí, siempre. Y además, bueno, cada vez que estreno algo, me acuerdo de mis primeros maestros, de Coca y Miguel Benac, de allá de Chacabuco, que fueron los que más me enseñaron, bueno, cómo empezar a moverme en el escenario. Después vinieron otros maestros grandes, pero siempre está la aquella mirada.
¿Te viniste para acá?
Yo me vine en el año 81, sí, todavía era época de milicos, así que el conservatorio estaba bastante destruido, y fui a estudiar en la escuela de Rubens Correa, que tenía una escuela integral de arte, se llamaba La Barraca, en homenaje a Federico García Lorca, todo va cerrando, y además yo, el teatro donde debuté se llamaba La Mueca, y la primera obra que hice acá en Buenos Aires, en el Teatro El Vitral, fue La Mueca de Pavlovsky. Así que todo en mi vida artística está relacionado.
Qué maravilla.
Y concatenado.
Sabes que ahí te voy a hacer la última, pero dijiste 50 años como actor, y dijiste nunca tuve crisis vocacional. Pluf, el fantasmita, y le dijiste a tu vieja, che, quiero hacer esto. En ningún momento te surgió, pero no por el deber ser externo, sino porque al mismo tiempo dijiste, la verdad, me gusta ser actor, pero tengo ganas de estudiar ingeniería, psicología o arquitectura. Nunca una
carrera. No, jamás. Un poco en algún momento arquitectura, porque me gusta, pero no, pero abandonar la actuación nunca, ni en las peores épocas de que no había para comer, porque las hemos pasado, no, nunca, siempre fue fue clarísimo todo.
Toda esta vida de 50 años como actor, no tenés ni la cantidad de obras que hiciste, ¿no?
No, la verdad que no.
No, claro.
Un montón, sí.
Marcelo, me gustaría que vos invites a los que están escuchando a que se acerquen los domingos a las 20 a ver Un Mar de Luto. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, como no, están todos invitados al Portón de Sánchez de Bustamante 1034, Bustamante y Córdoba, los domingos a las 20, y estamos a partir del 3 de marzo con Un Mar de Luto, los mandatos de género en la escena lorquiana, ¿sí? Es el subtítulo.
Muy bien. Ahora sí, la última, nos llamamos La Frontera. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Esa primera vez que cruzaste al teatro italiano, dijiste quiero hacer esto, la primera vez que subiste vos como actor al teatro, un viaje, o, no sé, tuviste apendicitis a los 8 y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera, personal o profesional?
Sí, mira, justo dijiste lo de la apendicitis, y fue en un cumpleaños mío, un 5 de octubre, que había terminado la fiestita de cumpleaños. Yo fui a cerrar una ventana y me quedé duro, sí. Y ahí me operaron de apendicitis. Y fue la primera vez que tuve mucho miedo, porque tenía 10 años, creo, de entrar a un quirófano. Ese fue un momento difícil. Mirá, después vinieron otros también difíciles, pero como lo de superar el HIV en su momento, en épocas que todavía morían muchos amigos, pero sí, hubo momentos magras. Bueno, siempre superados, por
supuesto. El arte como resiliencia, ¿no? Como puente también.
Sí, está bueno. Sana y salva.
Muy bien. Marcelo, agradecerte mucho. Le digo a Marcelo Bucosi, lo pueden disfrutar los domingos a las 20 con Un Mar de Luto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Portón de Sánchez, a partir del 3 de marzo, que queda en Sánchez de Bustamante 1034, sacando las entradas por Alternativa Teatral. Marcelo, gracias por este rato. Lo mejor con Un Mar de Luto, y a partir de mayo favor. En el Teatro de la Comedia aquí en La Plata con Rey Lear.
Sí, así es. Bueno, muchas gracias a vos,
amigo. Te mando un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
La Frontera, combinable con el ayer y el hoy, con el siempre, porque escucharse no pasa de moda.
Micaela Picarelli, Ar de Troya, Chan Chan Clan, Rutas, Autos, Mates y Giras, Ar de la Nona, Conurbano, Payasa, ¿Qué pasa después de la guerra? Infancias, La Fosforera, Docencia, Teatro Maipo, Contar Cuentos.
Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio en La Vieja Compañera de Emociones y también en nuestro canal de Spotify. Pueden encontrar cada uno de nuestros capítulos en esta octava temporada que llevamos de charlas, de diálogos, aquí en Universidad, y justamente es La Frontera Universidad, nuestro canal de Spotify. Quiero saludarla a Micaela Picar. Ahora le voy a preguntar si es Picar.
Para, se lo Picarelli.
Ahí está. Sí, lo tengo acá. Sí, ¿y cómo te dicen aparte? A ver cómo te dicen. Pero se viene.
No, me dicen Mica.
Te dicen
Mica. Pero apellido es Picarelli.
Picarelli. Y se viene Ar de Troya a partir de los sábados de marzo. 2, 9, 16 y 30, las 21, en Hasta Trilce. Ahora le vamos a preguntar de qué va Ar de Troya. Hasta Trilce queda en Massa 177, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sacando las entradas por Alternativa Teatral. Mica, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
Bueno, gracias. Estoy bien, gracias por el espacio, que es muy importante para los que y las que hacemos teatro independiente. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de Ar de Troya.
Bueno, ¿y cómo se preparan? Porque es verdad que falta, pero está aquí, a la vuelta de la esquina, el primer sábado de marzo.
Bueno, mira, reencontrándonos, volviendo a mover la obra por suerte es una obra que está bastante fresca, en muchos sentidos, metafóricos, pero también concretos, porque la estrenamos en noviembre del año pasado, ¿sí? Y bueno, si bien la estrenamos bastante cerca del cierre del año, pudimos hacer unas 6 funciones, la mayoría en La Plata, en el Teatro Tasek, porque fue una producción del Teatro del Centro de Experimentación del Teatro Argentino de La Plata, lo cual es valiosísimo porque tuvimos ese gran empujón que para una producción independiente es importantísimo.
Sí, y qué interesante, porque lo tienen cercano en el almanaque, si miran a la espalda, pero además este cambio que vos decís, bueno, súper valorable en el contexto en el cual se dio, y ahora con el cambio de escenario y hasta con el cambio de ciudad, ¿no?
Exacto, y bueno, y traerla a... Nosotros somos un grupo que somos varias artistas y somos todos del conurbano. Trabajamos bastante en los partidos, en los municipios de 3 de Febrero y de San Martín, y la obra el año pasado, además de hacerse en La Plata, anduvo por allí, por el Palomar, por 3 de Febrero, por Villa Ballester, y esta va a ser su primer desembarco, digamos, en Capital Federal.
Bien, bien, bien. Estamos hablando con Micaela Picarelli, con un disparador, con una excusa, y es que los sábados de marzo van a estar con Ar de Troya en Hasta Trilce, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta Trilce queda en la ciudad, en la calle Massa, 177. Ustedes pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral. ¿Nos contás hasta dónde podés, sin spoilear demasiado, como
sí, decimos, obvio,
de qué va este Ar de Troya?
Mucho, mucho, no te puedo spoilear porque como buena tragedia, uno ya sabe, ¿no? Esto es el eje de toda tragedia, es que ya sabemos lo terrible, lo que se viene y lo que va a pasar. En este caso lo que nosotros hacemos es una reversión de la obra de Eurípides, de las troyanas de Eurípides, que lamentablemente 2500 años después sigue hiper vigente porque habla de la devastación. De lo que queda cuando no queda nada. Entonces la obra comienza con, bueno, hay un prólogo muy divertido, porque después te puedo contar un poco sobre cómo la abordamos la obra, pero la obra empieza después de un pequeño prólogo donde aparecen los dioses, con la reina de Troya, que es Hécuba, viendo qué va a pasar con ellas después de la tan famosa guerra de Troya. No, digo, por ahí no tenemos idea de quién es Eurípides, ni sabemos de tragedia griega, pero ¿quién no escuchó alguna vez de Troya? ¿No? De la guerra de Troya, o lo vio a Brad Pitt haciendo de Aquiles, ¿no? Entonces hay algo en el imaginario colectivo de que Troya está muy cercana, está por allí, ¿no? Y en este sentido es más interesante también, plantea una obra que plantea lo que pasa después. ¿Qué pasa después de una guerra? ¿Qué pasa con los que quedan, no? En este caso, mujeres y niños. Bueno, es tremenda, la obra es tremenda, porque plantea, arranca en este escenario que te cuento, y creo que hay algo de eso terrible y tan intransitable que plantea el autor, que para nosotros la manera de abordarlo fue desde el humor, ¿sí? Como un contrapunto, digamos. Para hacer posible algo de eso imposible, y no porque nos riamos de lo que pasa, porque la obra va y viene todo el tiempo, ¿no? Se mete, no trabajamos con la máscara del clown, pero sí decimos que es una versión ligeramente payasa, porque sí trabajamos a público, porque sí está llena de procedimientos, ¿no? De herramientas del clown y del humor, de la que nos valemos para hacer transitable un... esto terrible que cuenta la obra.
Bien, bien, bien. Sabes que me quedaba pensando en lo que decías, que lo más cercano que tenemos a Troya tal vez sea La Fraste, y que ustedes convirtieron en esta obra de teatro, lo más cercano y que tenemos en el cotidiano, hasta en el dialecto vernáculo, es esto, de decir todo el tiempo Ar de Troya, ¿no?
Sí, Ar de Troya creo que fue una de las... estuvo casi con la decisión de hacer el proyecto, vino el título, que lo pensamos con el director, o sea, soñando el proyecto con Cristian Palacios, que es un poco el que hace la dirección y hace la dramaturgia. Y lo primero que nos viene a la cabeza en una charla, nosotros compartimos otros proyectos, otras obras, y cuando empezamos a imaginarla, fue tipo, Ar de Troya. ¿Qué más, qué síntesis más perfecta para esta obra que esa conjunción y tan cotidiana, ¿no? También.
Estamos charlando con Micaela Picarelli aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad con un disparador, con una excusa, y es que pueden verla con este Ar de Troya los sábados de marzo en el Teatro Hasta Trilce en la ciudad de Buenos Aires, que queda en Massa 177, sacando las entradas por Alternativa Teatral. Hay 4 sábados en marzo, 2, 9, 16 y 30. Mica, estamos hablando contigo, vos ahí al pasar hablaste del director que además hizo la dramaturgia, y antes de preguntarte cómo fue el proceso, si querés nombremos a quienes te acompañan o con quienes están arriba del escenario y todo lo que creas que corresponde en cuanto a...
Por supuesto.
A tus compañeros y compañeras.
Bueno, además, de paso lo contamos, somos 3 mujeres en escena, nada más. Mis compañeras son Mercedes Lía Hernández, gran payasa, representante argentina en el Cirque du Soleil, trabajó mucho tiempo en el Cirque du Soleil, es un honor trabajar con ella, además de que es una excelente persona. Y otra payasa, Lucía Núñez Lodwick, son 2 talentosísimas actrices con colores súper variados, y bueno, y ahí completo yo. También la triada, somos 3 en escena, y además de Cristian en la dramaturgia y en la dirección, tenemos un gran y talentosísimo asistente de dirección que es Tomás Graciano. Y después hay muchísima gente más, porque el teatro argentino, el teatro independiente argentino arma equipos de trabajo, entonces tenemos gente hermosa que ha hecho la realización de los objetos, del vestuario, que nos ha asistido con el maquillaje, con la coreografía, pero bueno, no voy a llenar de nombres, porque es más interesante que vengan a ver la obra y ahí se acerquen al trabajo.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se dio? Vos creo que usaste hace un rato, o entiendo que fue un sinónimo, ¿cómo se dio el proceso desde que nació con el grupo y convertir este mito en esta obra de teatro? ¿Cómo se dio el proceso antes del estreno de noviembre? ¿Cuál fue la idea fuerza? Estaban cenando y dijiste, hagamos esto, ¿cómo fue?
Mira, en realidad estábamos en una gira, estábamos en la ruta, en el auto, entre mates, recorriendo grandes distancias, en una gira al sur, hace un poquito más de un año, cuando, bueno, hablamos de la obra, ¿no? Con Cristian, una obra que nos gustaba mucho a los dos, y enseguida teníamos tantas horas de ruta por delante que la abrimos y la releímos en el momento. Y enseguida empezaron a dispararse en las cabezas ideas de que fueran payasas quienes, o sea, que fuera desde el código payaso, cuántas intérpretes mínimamente se necesitaba para hacer todos los personajes, ¿no? Porque hay algo interesante en que todas hacemos varios personajes y sobre todo en que todas tenemos un rol masculino y un rol femenino en la interpretación. Eso también es interesante. Bueno, empezaron a surgir este tipo de hipótesis, ¿no? Yo le digo hipótesis, como ideas. Ideas que por supuesto no sirven para nada más que para empezar a jugar. Y el equipo de trabajo también fue como muy natural, no las conocíamos. Nos parecían súper talentosas estas chicas, pero nunca habíamos trabajado juntos. Entonces fue como una gran apuesta y que salió muy bien, porque hubo una química increíble desde el primer encuentro donde nos juntamos a leer la obra y a todos nos hizo bastante sentido, con mucha coyuntura también en el contexto que nos rodeaba. Era impresionante estar empezando a ensayar y que estuviéramos viendo imágenes de los bombardeos al otro lado, en otro continente. Entonces, como que la realidad nos interpelaba, ni hablar de toda la situación que vivimos en el proceso electoral del año pasado, que era en paralelo a nuestros ensayos.
Bien, bien, sí, está bueno. Linkearlo, anclarlo también con lo que está pasando hoy, ¿no? Mirá la cantidad de años y está bueno esto, este juego que decís. En realidad estas ideas a ustedes les permitían también asociar el pasado con el presente. Le digo a Micaela Picarelli, con ella estamos charlando, porque se viene el reestreno de Ar de Troya los sábados de marzo en Hasta Trilce, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las entradas en Alternativa Teatral. ¿Qué volvió de... Te hago 2 en una... ¿Qué volvía? Hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang tan claro como una obra de teatro en el durante, pero también en el después. Personas que te esperan en la puerta del teatro y te dicen, me hiciste acordar, o me llevaste, no sé, al secundario cuando leí la obra, o me interpeló por esto. qué les volvió o qué te volvió de las funciones que hicieron en el 2023 y también cómo crees que va a ser el cambio de escenario de justamente un teatro a otro. Habitualmente no sucede, o sí, pero también tiene este como un futbolista cambiarlo de estadio. Así que te hago esas dos.
Bien, empiezo por la última. Creo que vamos a estar bien porque, a ver, hay algo de nuestra lógica de producción que no es porteña, que tiene más que ver con un hacer conurbano, que nosotros pensamos las obras para que se puedan mover, ¿sí? Y en esto no quiere decir que nosotros no pensemos y no concebimos una puesta en escena, una escenografía, por supuesto que sí, pero lo pensamos de manera tal que la obra pueda moverse porque lo necesita, ¿sí? Entonces, en ese sentido, desde las complejidades técnicas, nada, no hay mayores complejidades. Además, Aspatrice es un hermoso escenario que nos brinda como las posibilidades que mínimas que pensamos que la obra necesita, en la que creemos que va a andar perfecto. Eso por un lado. Y para contestarte lo primero, que es la respuesta del público, recibimos dos respuestas como muy opuestas. Gente muy copada, casi en el estado de un recital de rock, al final de la función, como muy eufórica, muy festiva, porque hay algo de... Pero también hay gente que conecta con el tono que nosotras proponemos. Y por otro lado, gente totalmente movilizada, sensibilizada, emocionada, ¿no? Interpelada. Esto de haber hecho puente muy fuerte con alguna situación, ¿no? O que de repente alguien nos mandara fotos de lo que estaba pasando en Gaza, como me hizo acordar a una escena puntual de la obra. Bueno, ese tipo de respuestas tan variadas, pero tan lindas, estuvimos recibiendo.
Sí, lo interesante es que a la gran mayoría, por un lado o por el otro, los terminó tocando desde la euforia o desde la emoción. Y entiendo los que hacen arte en general, teatro en particular, justamente lo que quieren es eso, que cuando, o la pretensión máxima es que cuando un espectador los va a ver, salga modificado de ahí, y evidentemente lo han conseguido.
Sí, sin lugar a dudas. O sea, no queremos hacer un teatro que no nos interpele, que nos deje indiferentes. A nosotros no nos deja indiferentes lo que hacemos, esperamos que al público le pase otro tanto. Así que bueno, no queda mucho más que invitarles, que vengan y que sobre todo, si no sé, por ahí ya la vieron y les gustó, que nos ayuden recomendándola, compartiendo eso. Porque bueno, son tiempos difíciles para la cultura, y la cultura no es solo de quienes trabajamos de ella, sino de las personas que la reciben también.
Bien, hablando de compartir, ¿dónde podemos encontrar también para amplificar temas redes sociales? ¿Dónde buscamos?
Perfecto. Mira, pueden seguir a La Fosforera Teatral, que aparece en Instagram de esa manera, que es el Instagram de la Compañía Nacional de Fósforos, que es la compañía que produce el espectáculo.
Bien, y ahí
entonces, arroba La Fosforera Teatral.
Mica, voy con un par más desde acá hacia atrás. La primera es, ¿con qué haces convivir laboralmente este año este Ar de Troya con, no sé, otros proyectos que tengas, teatrales, en el mundo artístico? ¿Con qué lo haces convivir? Porque vas a estar los sábados de marzo con Ar de Troya en el Teatro Astratilce. ¿Qué más tiene o proyectado en el 24, este calendario laboralmente hablando?
Bueno, ya que hablamos así de coproducciones, nosotros tenemos otro espectáculo, también con Cristian y con otro titiritero más, que es Omar Álvarez, en el que también tengo la suerte de estar en escena, que es un espectáculo para toda la familia, que se llama Chan Chan Plan. Chan Chan Plan es una propuesta que revisa y reescribe la historia de los tres chanchitos desde una perspectiva feminista. Bastante interesante, que también pronto, en algún momento cercano, va a andar dando vueltas por la capital. Bueno, eso, nosotros trabajamos bastante para infancias, entonces ahora se larga la temporada de funciones escolares, que bueno, es un panorama complejo el de este año. No sabemos mucho qué nos depara, pero sí, la verdad es que nos dedicamos a esto, entonces estamos con una preocupación bastante grande. Después uno quizás también da clases, ¿no? La mayoría de los artistas también después linkeamos a veces con la docencia para terminar de generar los ingresos que necesitamos para sobrevivir, pero tenemos esta obra, estas obras que te cuento son las nuevas, y después tenemos obras en cartel que sostenemos, otras producciones para infancias y para todo público.
Bien, o sea que más allá de este contexto asiago, complejo, cuesta arriba, bueno, ahí están los malabares en el aire, con cada obra, pensando en este 2024. Mica, para después dejarte con tu día, ¿dónde, por qué tenés este presente tan vinculado a lo que te apasiona? Evidentemente hay un origen. ¿Vos encontrás la primera fotografía mental que te linkea al arte en general para tener este momento? No cuando comenzaste a trabajar, que vos me digas, no sé.
Te entiendo perfecto la pregunta. Sí, mi compañía se llama Arde la Nona, y la primera foto, esa a la que vos te referís, para mí está súper clara, y es estar haciéndole algún tipo de representación a mis nonos en el garage de su casa. Que después fue mi primer sala de ensayo, por muchos años. Y ese es el nombre que con mi compañero Guillermo Tálora le ponemos a la compañía, a nuestra compañía, que este año cumple 10 años.
Bien, bien. Lo celebran esta primera década. Y ese proceso de convertir tu vocación en profesión, ¿fue un proceso orgánico o tuviste muchas luchas internas y externas, como por qué no estudias una carrera más tradicional como abogacía y arquitectura? No solamente te lo decían desde afuera, sino tal vez alguna voz interna.
Sí, a ver, sí, no, o sea, un poco de las dos, porque por un lado, familiarmente fui una niña bendecida en el sentido que me llevaron, tuve mucho acceso a la cultura, me llevaron mucho al teatro, me fomentaron toda la vida la lectura, las actividades recreativas culturales, entonces tuve mucho acceso, por un lado, pero bueno, también por otro lado soy hija de médica, entonces tenía un mandato muy grande con el estudio, entonces tampoco fue tan fácil la decisión, yo la tenía muy claro, desde muy chica había empezado a hacer talleres de teatro y tenía claro qué quería hacer. Pero bueno, fue más difícil la comunicación que la decisión.
Bien, bien. Y hubo un momento, más allá de que fue más difícil la comunicación que la decisión, hubo un momento donde vos te convencés, aunque tenías clara la decisión, che, me quedo acá, con un papel, con un trabajo, con una audición, con algo que vos maquetaste en tu cabeza y pudiste cristalizar. ¿Hay un trabajo puntual, hay un mojón o fue un proceso?
Sí, yo ya tomaba mis primeras clases de teatro y tenía apenas 15, 16 años cuando hago mi primer laburo profesional en una obra infantil en el Teatro Maipo, y me pagan, me hacen un contrato, ¿no? Con permiso de mis viejos, todo, porque era menor, pero eso ya no tuvo vuelta atrás.
Bien.
Subirme al escenario y sentir que eso era un oficio, un trabajo, ¿no? Esto es así, no es solo algo que me gusta mucho, algo para tomárselo muy en serio.
¿Qué fue? ¿Qué obra fue esa en el Maipo?
Una obra que se llamaba Contemos un Cuento hace muchísimo tiempo atrás, ya hace 20 años. Pero bueno, sí, para mí fue importante, fue un hito.
Sí, tanto que lo marcás como el comienzo de si querés, la idea de poder vivir de lo que amabas, ¿no?
Sí, ahí hay algo que creo que la tradición más cana de que había que ganarse el pan y ir a casa se junta con todo este otro deseo de creatividad y digo, bueno, no están separadas, pueden estar juntas.
La charla
con todas las dificultades que ya sabemos, ¿no?
Sí.
Más hoy en día.
Y mucho más en este contexto que le pusimos resaltador en esta charla. Le digo a Micaela Picarelli que estamos cerrando la charla con ella, con un disparador, con una excusa, y es que están a punto de reestrenar Ar de Troya. ¿Volvés a invitar, Miki, y después te hago la pregunta final del programa, te parece?
Sí, por supuesto. Bueno, los esperamos los sábados 2, 9, 16 y 30 de marzo cuatro únicas funciones en la Ciudad de la Furia, en Hasta Trilce, en la calle Massa 177, y las entradas las consiguen y las pueden reservar ya mismo en Alternativa Teatral.
Confirmado que son estas cuatro y después giran, ¿qué hacen?
Después veremos. Nada, bueno. Por lo menos, creemos que estas son las únicas cuatro en Capital Federal, y sí, por supuesto, después con Urbano y más allá también.
Bien. Bien, perfecto. Mica, cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío, que es La Frontera. Yo consulto si pueden identificar en sus vidas un momento frontera, que no es geográfico, aunque hablamos bastante de ruta, de viaje, de gira, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Un viaje o, no sé, tuviste apendicitis a los 8 y sentiste miedo por primera vez, o la primera vez que vos recordás ahí actuando para tus nonos, o un amor, un desamor, un momento frontera, o una obra. ¿Podés elegir uno?
Uy, es un poco difícil, son muchos. Pero creo que puedo volver a mis 6 años y a algo de los de querer contar yo los cuentos. No, esta sensación muy fuerte de me encanta que me cuenten, pero yo también, yo necesito contar.
Buen concepto, ¿no? Contar los cuentos, contar la historia, contar desde uno, desde nuestra cosmovisión, está bueno. La charla con Micaela Picarelli aquí en La Frontera, en el aire de Universidad, lo volvemos a decir, están a punto de reestrenar Arde Troya, los 4 sábados de marzo, en Hasta Trilce, a las 21 horas, Hasta Trilce, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda en Massa 177, ¿sí? Y sacan las entradas por Alternativa Teatral. Mica, gracias por este rato y lo mejor en esta segunda temporada en la Ciudad de la Furia y por donde la lleven, por donde gire, dale.
Bueno, muchas gracias por el espacio y te esperamos.
Dale.
Una invitación para vos.
Voy a verla.
Cualquier fecha que quieras.
Dale, te mando un beso y gracias por este rato.
Bueno, gracias a vos.
Chau.
Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea sonora, voz y edición, Diego Carrera. Voz artística, Pablo Dupuy.